Bueno, pues contamos en esta mañana de domingo con Aurora Marquina, que es profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural. Aurora Marquina es organizadora de la UNED, junto con Mundos en Guerras y Foro Humanista de Educación, de las terceras jornadas de educación y no violencia que han tenido lugar estos días en nuestra universidad. Aurora Marquina, buenos días.
Hola, buenos días, Edith.
Bueno, pues a mí me gustaría, ante todo, que nos dijeras qué es lo que ha pasado en estas jornadas de educación y no violencia.
Bueno, conclusiones fundamentales siguen siendo las mismas de las primeras jornadas de educación y no violencia.
Uh-huh.
Es decir, avanzar y hacer tomar conciencia a las instituciones educativas de la necesidad de asumir la violencia que hay en los centros educativos y la propia violencia que tienen los propios profesores y el propio personal de, uh-huh, de las instituciones educativas. En sí, nuestro caso concreto, el papel era que la universidad, que las instituciones universitarias hicieran una reflexión también sobre ese punto,
uh-huh,
que parece que es ajeno. O sea, es siempre como que la violencia se ve como algo del otro.
Sí.
Pero es bastante complicado ver la violencia en,
uh-huh,
en uno mismo. Entonces, a nivel social pasa lo mismo. La institución educativa es como si la violencia estuviera fuera de.
Sí.
No, sin embargo, la reflexión que la violencia es algo que también,
uh-huh,
está dentro. Al menos tenemos que reflexionar sobre qué tipo de valores estamos transmitiendo.
Sí.
O sea, ese es un punto básico. Aquí el valor primordial parece ser que es el dinero, y el dinero llega a través de un puesto de trabajo, entonces no importa quién caiga.
Sí.
Es llegar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y luego se produce un gran vacío porque eso no es suficiente para la vida del ser humano.
Por supuesto,
se
no da la felicidad.
Un gran vacío interno,
sí,
y ahí viene, ese vacío interno también genera violencia, porque el ser humano se siente solo, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo estuvimos también viendo la como cuál es la raíz de la violencia,
uh-huh,
y cómo afrontar ese problema de la violencia.
¿Y cuál es la raíz? ¿En realidad somos de forma innata violentos los humanos o no?
Yo pienso que
es instinto de supervivencia.
Yo opino, y es muy discutible porque es una interpretación, es una opinión. Yo creo que, bueno, como animales que somos,
uh-huh,
en su origen, pues evidentemente si a mí me atacan, yo ataco. Es decir,
sí,
bueno, eso podemos decir que somos agresivos en ese campo, pero el hombre es ser cultural sobre todo. Es tan cultural que cambia hasta su propio cuerpo. Hoy, uh-huh, en día se cambia hasta el propio cuerpo, se puede incluso elegir el sexo que quiere de un hijo. Es decir,
sí,
el grado, el ser humano es un ser maravilloso que transforma hasta su propia naturaleza, entre comillas, lo de naturaleza.
Sí.
Entonces, la violencia es cultural. Si hubiera justicia, es decir, pues probablemente igual no había tanta violencia.
De todas formas, a los niños desde pequeños les estamos educando para que no sean violentos también.
Pero es una no violencia muy light.
Uh-huh.
Niño, que no pegues a tu hermanito. Niño, que, o sea,
sí,
light. Claro que no tiene que pegar a su hermanito.
Pero porque, de hecho, le pega, ¿no? O sea, quiero decir que,
pero,
que ya de por sí desde pequeño, si no nos educaran, ¿dónde llegaría el ser humano? Pues,
pero es que el, a lo mejor es mucho más interesante que el propio niño entienda cuáles son sus, ya desde pequeñito, ¿eh?, cómo empieza a funcionar. Y se le estimule la emoción y se le haga ver al otro como,
uh-huh,
igual que él. Y es decir, que se pueden ir por otros derroteros enseñándole al niño que si él hace una cosa, piensa otra y siente otra, ¿qué le está pasando por dentro? Que él vaya descubriendo su propio funcionamiento como ser humano. Entonces, a lo mejor tiene que estar ahí el tema de la educación, no tanto en que el duero pasa
por supuesto,
sino, uh-huh, que igual desde pequeñitos hay que irle dando al niño, haciendo una reflexión sobre en qué realidad vive, cómo la construye, porque la vida la construimos nosotros.
Uh-huh. Me ha encantado ver que en una de las diversas sesiones que han tenido lugar en estas jornadas de educación y no violencia, pues hay ponencias o, en fin, mesas redondas que han hablado de cómo educar a través del arte o cómo educar a través del cuerpo, de la sensación de tener cuerpo. Cuéntanos un poco, Aurora, hasta qué punto se llega a sentir paz, digamos, de alguna forma, con la sensación del cuerpo.
Bueno, eso lo tenía que decir la persona
que lo contó, pero
puedo,
bueno.
Tal vez puedo decir algo, porque, bueno, hay mucha experiencia, ¿no?
Uh-huh.
Yo pienso que el cuerpo es el primer instrumento con el que contamos.
Que además en Oriente también se utiliza, quiero decir, la meditación oriental y todo esto, sí.
Es como universo. Es decir, es que yo lo primero que me encuentro es con mi cuerpo, y lo que me distancia del otro es justamente este límite que me da mi cuerpo.
Uh-huh.
Y a veces el cuerpo no le atendemos, ¿eh? O sea, uno, por ejemplo, puede sentir un dolor y dice, bueno, vale, me duele ahí. El cuerpo da señales, ¿eh?
Sí.
Da señales de todo. Una postura mal hecha, de repente tengo una contractura no sé dónde. Es decir, el cuerpo está dando señales. Otra cosa es que le hagamos caso o no le hagamos caso. Entonces, eso va, o sea, si tú ya desde pequeñito estás ni siquiera escuchando tu cuerpo y es forzado tu cuerpo a hacer cosas que te van deformando, pues ahí ya la cosa empieza mal, porque es muy importante sentirse bien para no ser violento también. Y sobre todo, uno no atiende a los registros que da la conciencia.
Claro.
Por ejemplo, si yo me asusto ante algo, lo registra mi cuerpo. ¿Cómo hago yo eso? ¿Eh?
Uh-huh. O sea, que si fuéramos conscientes del cuerpo, de las sensaciones que tenemos cuando sentimos, por ejemplo, rabia o ira,
sí,
entonces generaríamos menos violencia como seres, ¿no?
Yo pienso que aprenderíamos muchas cosas del funcionamiento del ser humano y de la conciencia atendiendo al cuerpo, porque todo está aquí. Y al decir aquí estoy para los oyentes que no me...
Claro, que no te ven, ¿cómo te señalas?
Estoy señalando el cuerpo por dentro. Es decir, aquí está todo, desde la cabeza hasta los pies. Es la mayor sabiduría. Hay un amigo que dice, si has venido aquí a escuchar lo que yo te diga, has equivocado el camino, porque la real sabiduría está en ti. Y el amor está en el fondo de tu corazón. No necesitas de nada más que escucharte.
Aurora, veo que estas jornadas de educación y no violencia también han tenido parte de filosofía, ¿no? Ha sido multicultural y pluridisciplinar, ¿no?
Sí, eso ha sido muy lindo. Y después, sobre todo, también la participación de universidades de otros países. Nos dijo el técnico que era la videoconferencia más grande que había hecho esta universidad, con 60 puntos de contacto. Y me decían, seguro que no ha sido en España. O la verdad es que no sé dónde, pero 60 instituciones entraron en contacto. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé, porque la verdad es que eso no entiendo. Pero lo que sí que se ha demostrado es que hay mucha preocupación por la educación y la no violencia, la necesidad de ir bien a fondo, no reprimiendo, sino resolviendo y comprendiendo.
Bueno, pues supongo que dentro de un año más o menos tendréis las cuartas jornadas de educación y no violencia, ¿o cuándo?
Bueno, yo estoy un poco asustada porque los amigos del Foro Humanista de Educación, que llevan ya 2 años colaborando con nosotros, planteaban la posibilidad de un congreso como mundial.
O sea, ojalá. Bueno.
Así que puede ser terrible. Y si esta universidad, yo dije, vale, pues yo cojo el guante y a lo mejor voy a ir a nuestra universidad para que nos dé cobertura. Bueno, habrá que ver todo eso, si es que es así. Pues
esperemos que sí, y que nuestros oyentes, la próxima vez lo que haremos será decirlo antes de que suceda, porque esta vez no se ha podido, y así nuestros oyentes también pueden asistir, al menos, pues eso, como lo están haciendo ahora, como oyentes.
Muy bien, muchas gracias.
Aurora Marquina, muchísimas gracias y éxito con todo el trabajo que haces para la paz.
A vosotros también, gracias.
Salud y nutrición desde la UNED. El pan ha sido, por tradición en el mundo occidental, un símbolo de seguridad alimentaria, desde la necesidad de poder comer todos los días. Que no nos falte el pan, esta ha sido una expresión utilizada para manifestar una necesidad básica del hombre, su alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, tiene en su anagrama de identificación una espiga de trigo que nos recuerda la importancia de los cereales en la supervivencia de la humanidad. La simbología social del pan es extensa y expresiva. Con pan y vino se anda el camino, por ejemplo, donde se pone en relieve una sabiduría propia de la experiencia que, sin saber científico, alude al componente energético de ambos alimentos favorecedores de las demandas calóricas del individuo. Las encuestas alimentarias realizadas en España a lo largo del tiempo nos han ido mostrando la evolución del consumo de este alimento y las zonas donde se tomaba en mayor cantidad, zonas rurales principalmente. Comemos menos pan y este hecho se produce en la medida que la renta per cápita de la población ha ido aumentando. Esta situación no ha beneficiado el equilibrio de la dieta en la medida en que se ha reducido la presencia de hidratos de carbono complejos en beneficio de las grasas, las proteínas y de los azúcares simples. No es saludable abandonar el consumo de pan. Hoy en día existe una gran diversidad de formas y sabores que puede estimular el consumo de este producto. No es racional ni fisiológico proporcionar al organismo la mayor parte de sus necesidades energéticas a partir de proteínas y grasas, y esa situación se da cuando se reducen los consumos de productos de origen vegetal, legumbres, patatas, verduras, ensaladas, frutas, cereales en general y, por supuesto, de pan. Hay que recuperar el consumo de este excelente alimento y hacerlo desde los primeros años de la vida. Sugerimos algunas formas de hacerlo. Familiarizar a los niños con este alimento. Conocer las diferentes formas de presentación de este alimento, sabores, texturas, consistencia. Enseñar las diferentes formas de presentación, tostadas, bocadillos, sándwich. Dar al alimento la importancia nutricional que tiene en el conjunto de la dieta. Valorar socialmente el producto. Promover su disponibilidad en las mejores condiciones de variedad y presentación. En restaurantes de cierto nivel ya es frecuente la oferta de un cestillo de pan con diferentes variedades. En España hay numerosas propuestas gastronómicas que tienen al pan como protagonista, desde las sopas de ajo y las migas, a las torrijas, pan frito, tostadas, bocadillos, etc. Recuperemos el lugar del pan en la alimentación en beneficio de una nutrición saludable. Son los consejos de nuestra colaboradora Consuelo López Mondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Coral Calvo, buenos días, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el pan, ese es el protagonista de nuestro tiempo hoy en Salud y Nutrición desde la UNED.
Efectivamente. ¿Ustedes imaginan lo que sería dar de comer a un adolescente deportista de 16 años, quitándole exclusivamente o reduciéndole la cantidad de pan de su dieta? Yo, por mi edad, he conocido y he realizado un montón de encuestas en las que el pan era un alimento central. Uh-huh. Y además en unas cantidades que seguramente les escandalizarían. 400 gramos de pan diario por persona era bastante corriente en la zona rural.
¿Una barra?
Una barra, porque a lo largo del día se fracciona en el desayuno, sí, para mojar con los huevos fritos en la zona rural soriana o de Burgos, por ejemplo, y o tomado con un tomate refregado en unas zonas levantinas, o sencillamente como sopas migadas dentro de un enorme tazón de leche. Entonces esto era algo corriente, pero era algo tan sumamente nutritivo. El pan tostado es una delicia cuando se toma con una buena mermelada, uh-huh, tan calentito, tan reciente, tan económico, aprovechando el de la noche. O sea, yo no puedo comprender por qué hemos hecho esos sustitutos permanentes del pan hacia derivaciones de un tipo de repostería industrial, entre comillas, con algunas cargas negativas en la composición, ¿no? Sin decir por eso que no haya que tomarlas nunca, pero no por un sistema, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido una enorme pérdida.
Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza, como todas esas cosas que nos meten y que son falsas, que el pan engorda.
Sí. Pues una vez más, es que siempre tenemos que acabar hablando de lo mismo. Parece que estamos siempre contando la estrategia del Ministerio de Sanidad y Consumo de lucha contra la obesidad infantil, etcétera, porque es un problema real. El pan engorda dentro de un contexto. O sea, tiene 4 calorías por gramo, uh-huh, de hidrato de carbono en su composición. Prácticamente no tiene grasa y cuando la tiene es porque se trata de panes especiales que se han elaborado y poniendo un ingrediente de tipo graso, sino el pan como tal no tiene ninguna razón de ser para que tenga este contenido graso. Entonces, volvemos a decir, incluso con 400 gramos de pan al día, cuando una persona tiene una vida activa, y por eso he empezado citando al adolescente que corre todo el día, que es un chico activo, etcétera, no como la mayoría de ellos, ¿no?, que son más sedentarios, pero cuando eso es así, el pan es una cantidad de energía, de fácil asimilación, de perfecta mezcla con otros productos. O sea, es realmente una maravilla. Y lo de la obesidad es, una vez más, un mito nutricional.
Desde un punto de vista nutricional, el pan interesa mucho porque tiene desde un punto de vista de los hidratos de carbono, son hidratos de carbono complejos que forman parte más del 50%. Eso significa que son de asimilación lenta y por tanto nos interesa. A lo mejor para los escolares o para los adolescentes es la mejor manera de aportarles esas calorías que necesitan de manera regular y no de manera inmediata como podían ser los azúcares simples, ¿no? Yo creo que de todas maneras mi opinión es que afortunadamente en las sociedades en las que vivimos, en la que estamos viviendo, yo creo que realmente ya se ha reivindicado el bocadillo nuevamente y como tú bien decías, el pan acompañado de jamón, de tomate, etcétera, puede ser una excelente incluso comida saludable del mediodía, porque muchas veces las prisas y los estilos de vida nos conducen a hacer comidas muy rápidas y yo creo que en estos momentos hay empresas y lugares donde se puede adquirir bocadillos exquisitos y donde puede servir perfectamente como una comida del mediodía perfectamente válida. Por tanto, sí que es cierto, aunque yo creo que la reivindicación que estamos haciendo aquí del consumo regular de pan, vuelvo a insistir porque forma parte de esa base de la pirámide nutricional en cuanto al aporte de cereales en la dieta, sí que debe ser de panes normales, entendiendo por normales aquellos que tienen una fabricación clásica de harina, etcétera, porque hay otros tipos de panes que también hay en el mercado, incluso dice bajo de colesterol, pero bueno, ¿desde cuándo un pan tiene colesterol? Desde el punto de vista nutricional, el pan nunca tiene colesterol. Claro. Es decir, que hay otros tipos de panes y yo aquí sí que apuntaría un poco a nuestros oyentes que aprendieran a leer etiquetas y que si compran pan envasado, que sepan leer la etiqueta y que el pan lo único que tiene que tener es poco más que agua, harina y sal y nada más, y el fermento y punto. Es decir, que en este sentido creo que hay que reivindicar el pan, pero el pan sin aditivos, sin absolutamente nada. Yo creo que en
el pan de toda la vida.
El pan de toda la vida.
Sí, ya está. Una pregunta. Sí. Esos panes que salen ahora que dicen que adelgazan porque son de proteínas, están hechos de proteínas.
Serán panes enriquecidos a lo mejor pues con harinas de soja a veces, porque la soja tiene un contenido proteico alto. Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que adelgazar un pan que esté enriquecido de proteínas? Será otra vez individualmente viendo el conjunto de las calorías que componen la dieta de la persona que se come ese pan y valorando si los ingresos calóricos responden a los gastos calóricos energéticos de esa persona. Entonces, es que es curioso porque en este momento esa expresión es casi mágica. Si usted toma ese tipo de pan, usted va a adelgazar. Bueno, pues depende, porque en el resto del día puede tomar guarniciones de patatas fritas, alimentos grasos, tostadas con patés varios de alto contenido, de grasa saturada y muchas calorías. O sea, eso es absurdo. Sin embargo, lo que sí que hay una expresión que he oído en algún parque a las madres cuando los niños inapetentes van corriendo y dicen que no quieren merendar y tienen su bocadillito a lo mejor de pan con queso, pan con chorizo. Bueno, se ven muchos bollos, pero también eso se ve. Y de pronto la madre les dice, bueno, pues cómete por lo menos el chorizo y déjate el pan. Pues no, señora, que se coma el chorizo y el pan porque usted está haciendo un flaco servicio haciendo que su hijo tenga una dieta hiperproteica. Lo que tiene que hacer es comer la mezcla, porque además la mezcla, como decía Coral antes, estamos abogando por una dieta que tenga entre un 55 y un 60% de las calorías totales proceda de los hidratos de carbono y la presencia del pan contribuye a ese equilibrio de la dieta. Si usted deja que tome solo el chorizo y después se tome el correspondiente yogur y por la noche le da una tortilla francesa, vamos encortando el contenido calórico a base de proteínas de origen animal y estamos detrayendo el porcentaje correspondiente a proteínas y calorías del mundo vegetal. O sea, que eso sería un error de base.
Mi infancia, por ejemplo, me sabe a los bocadillos típicos, la parte baja de lo que es la pistola famosa, ¿no?
Sí.
Le quitábamos la miga de pan y echábamos aceite y azúcar y volvíamos a meter la miga. Eso sí eran los
bocadillos.
Eso es
muy, muy andaluz. Yo recuerdo mis encuestas en la zona andaluza cuando la gente decía, para merendar, ¿qué le da usted a su hijo? Y decían, un joyito de pan. Es decir, un hoyito donde se ponía el huequecito,
pan,
se llenaba con pan, aceite y azúcar. Y eso es un excelente alimento y un buen aporte energético. Y si encima es aceite de oliva, pues ni se lo cuento. Un alimento enormemente saludable.
Un aspecto que a mí me gustaría resaltar es el consumo de pan integral. Sí. Me parece interesante, ¿no? Porque al ser una harina que se utiliza un poco menos refinada, en la medida que fuera posible, sobre todo en determinada población, me refiero por ejemplo a población anciana, a población adulta donde existen por ejemplo problemas de estreñimiento, esa aportación de ese pan integral por ejemplo en el desayuno sería aconsejable, pero a lo mejor en la población en general, no sé si estás de acuerdo Consuelo conmigo, pues a lo mejor sería suficiente con la utilización del pan blanco
Sí, pero fíjense, con una matización que ahora le estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la humanidad ha luchado tanto por el pan blanco, ha sido una especie de objetivo objetivo a conseguir, que cuando lo ha conseguido, pues la gente, sobre todo de la época de la guerra y la posguerra, visualiza en el pan integral como algo negativo, sí, cuando realmente la presencia de fibra es interesantísima, ¿no? Ahora, creo que en algún programa hemos hecho el comentario de que el exceso de fibra vuelve a ser, sí, perjudicial. Yo uh-huh. recuerdo las mujeres, y ustedes lo recordarán, la imagen de las mujeres africanas haciendo el cereal, molturándolo con sus grandes uh-huh. morteros y picándolo. Bueno, esas mujeres llegan a tener hasta 60 gramos de fibra por día y persona, y eso es una barbaridad porque interfiere con la absorción de nutrientes muy interesantes. Entonces volveríamos a decir, pan integral, ¿por qué no? Pues unas tostadas de pan integral por la mañana, no tiene por qué ser pan integral a lo largo del día, porque si eso se juntara con una cantidad de legumbres a mediodía, con un componente de fruta y a lo mejor pues con alguna fortificación de un determinado alimento, pues al final sería una cantidad excesiva de fibra. O sea que una vez más, siempre la palabra.
¿Y qué engorda más? Para dejarlo bien claro, ¿un bocadillo de pan normal o un sándwich de esos de pan de molde que todos conocemos?
Es que lo que hay que hacer, es decir, si comparamos dos cosas, sí, se comparan desde el punto de vista de los componentes de una tabla de composición de alimentos. Y entonces tú dices, ¿cuántas calorías tiene una cantidad pan normal o una cantidad de bocadillo? Depende del peso, del volumen, uh-huh. pero también de la composición. Y generalmente los panes de molde tienen componentes grasos que dan esa textura muy claro. especial. Por eso antes decía Coral muy bien, ¿de dónde el colesterol? En la cereal no hay colesterol. No. Ahora, ¿cuándo pueden poner en una etiqueta sin colesterol? Eso es un reclamo publicitario que lo único que ha reflejado es que cuando había antes grasa se la han retirado y claro. al retirarla, efectivamente, no hay colesterol. Entonces se utiliza eso. Por supuesto que un bocadillo de pan normal frente al otro, pues probablemente en una proporción igual, como no tiene contenido graso, sea más bajo de contenido calórico.
El pan normal.
El pan normal.
Muy bien, pues hoy hemos reivindicado que hay que comer pan normal de toda la vida, y lo hemos hecho en nuestra sección dentro del informativo Salud y Nutrición. Desde la UNED nos han acompañado Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Os espero el próximo domingo, que vamos a hablar de verduras, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
pues nada,
hablaremos. Y eso que no hemos hablado de torrijas, recién pasada la Semana Santa, ¿no?
Que son muy buenas, por cierto.
Muy, muy buenas.
Bueno, pues os espero para hablar de verduras el próximo domingo. Buenos días.
Gracias.
Gracias. Thank you.